Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 24 de febrero, Día del Geranio. Me da lo mismo un día, una semana y un año. Todo da igual, todo da igual. Soy un geranio. Cuando hablamos del geranio, lo hacemos de un género de plantas del que hay 1.216 especies descritas. Su origen está en Cabo Verde, pero actualmente su hábitat comprende todas las regiones templadas del mundo, aunque se encuentran mayoritariamente en la región mediterránea, donde durante décadas, y esto lo sabemos muy bien en nuestro país, fue el rey de los balcones, hasta que llegó procedente de África la conocida como mariposa del geranio, que ha provocado una bajada de popularidad de esta planta bastante espectacular. Bueno, pero volviendo al hábitat, dependiendo del mismo, el geranio puede crecer en forma de hierba, de planta o de arbusto. La especie Geranium sylvaticum, por ejemplo, es una hierba de pocos centímetros, mientras que el Geranium arboreum puede llegar a los 4 metros de altura. Y por si alguien no lo sabe, del humilde geranio se extrae un aceite astringente, antiséptico, cicatrizante y tónico, muy útil para combatir el acné y los dolores musculares. Tenía que haber estado con nosotros el pasado viernes, pero la actualidad es así y nos trastocó los planes. Hoy espero que no haya problemas para hablar con un hombre cuyo trabajo está mundialmente reconocido y cuyo currículum habla por sí solo.
Nací con un defecto y es que me gusta trabajar, me gusta mucho lo que hago y bueno, y es una dedicación como a todos los que nos gusta nuestra profesión, nuestros objetivos, pues trabajamos a gusto.
Mariano Barbacid, bioquímico y fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es una eminencia en lo suyo. Y así está reconocido desde que consiguió aislar el primer oncogen y establecer su mecanismo de activación. Hablamos del año 1982, cuando todavía vivía y trabajaba en Estados Unidos. Bueno, estos días se han cumplido 23 años de su regreso a España, algo que queríamos celebrar con él. Así que en unos minutos, si nada se tuerce, charlaremos con Mariano Barbacid. Y además hoy en Buenos Días Madrid vamos a aprender a organizar nuestra economía para vivir mejor. Nos lo va a enseñar Natalia de Santiago, que acaba de publicar un libro titulado Invierte en ti, en el que nos da una serie de consejos que van más allá del clásico gasta menos de lo que ingreses. Charlaremos con Sergio Martínez Vila sobre su última obra de teatro, Mapa de heridas, que se representa en la sala Cuarta Pared. En la cocina para gastroamantes de Marga García vamos a aprender hoy a cocinar una verdura muy original, el romanesco. Recibiremos también a Álvaro Martín, que llegará con sus expedientes X para revelarnos algunos datos inquietantes del planeta Marte. Y la música la pondrá Muerdo con su nuevo disco La sangre del mundo. Y comenzamos cada mañana con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este miércoles.
Muy buenas, pues hoy es un día de celebración para todos los usuarios de los WhatsApp. Esta aplicación utilizada a nivel internacional se lanzó un día como hoy de 2009, primero para los dispositivos de iOS, después para Android, hasta popularizarse masivamente en 2012. ha supuesto una auténtica revolución en el servicio de mensajería instantánea. Atrás quedaron esos SMS con un límite de caracteres que nos obligaba a reducir palabras con abreviaturas como un te quiero con un TQ, y donde a falta de emoticonos tirábamos de imaginación para hacer de dos puntos y un paréntesis una carita risueña. Vamos, nada que ver con las múltiples posibilidades que nos brindan los WhatsApp.
Venga a escribir, ¿qué haces aquí en casa? ¿Salimos? ¿Llueve? No sé. Mira, a ver, si está lloviendo. ¿Quedamos? Vale, me visto y bajo. ¿Quedamos en el bar? Venga, por guiño, corazoncito. ¡Hala, qué guay! ¿Cómo lo has hecho? Un programa que me he bajado. ¡Hostia, ya me lo pasarás! No tienes...
Los WhatsApp se han convertido en una herramienta de comunicación universal aplicada a las relaciones sociales y laborales que permiten hacer videollamadas en grupo tan utilizadas con el teletrabajo y como lugar de encuentro de familiares y amigos. Seguramente ahora mismo alguien como yo esté utilizando esta aplicación con la que, mira, estoy mandando un sticker con un beso para todo el programa.
Pues aquí lo recibimos. Belén Amonaciz, ¿a quién felicitamos?
Pues mira, hoy voy a poner yo mucho confeti, mucha botella de cava,
muy bien,
mucho de todo también para felicitar, pues por ejemplo, a Fernando Tejero, actor al que todos empezamos a conocer y a querer como ese Emilio de Aquí no hay quien viva. Yo creo que el portero más famoso de toda nuestra historia. Cumple 54 años, nació un 24 de febrero del año 1967 y la verdad es que ese papel fue el que le dio la fama, aunque bien es cierto que en ese año 2003 también se convirtió en el mejor actor revelación por la película Días de Fútbol. Empezó de pescadero, trabajando de pescadero en la pescadería de sus padres, pero él decidió bien prontito que eso no era lo suyo, que se iba a ir a Madrid y que iba a prepararse para trabajar como actor. Y lo hizo en la escuela de Cristina Rota, eso sí, compaginando esos estudios con el trabajo de pescadero también aquí en Madrid. Finalmente lo consiguió y la verdad es que es uno de los actores más queridos de nuestro panorama. Así que felicitamos a Fernando Tejero, felicitamos también a alguien que cumple unos cuantos más, 78 años cumple Pablo Milanés.
Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio.
Y lo hace con este tema, Esperando el Milagro, que ha creado precisamente, bueno, pues para retratar un poco la situación extraña que estamos viviendo, esta pandemia que ha asolado y que sigue asolando desgraciadamente al planeta. Ha querido, bueno, pues cantar este tema para que todos nos demos cuenta de que al final, estemos donde estemos, estamos experimentando más o menos las mismas sensaciones. Y atención, porque por fin va a poder comenzar su gira aquí en España, que lleva posponiendo por unas cosas o por otras meses y meses. Finalmente va a ser este domingo, eso sí, en Huesca, para que llegue a Madrid en principio, Dios mediante, como suele decirse, habrá que esperar al 12 de mayo. Podremos disfrutar de la música de Pablo Milanés, que empezó cantando en la radio allá en La Habana cuando tenía tan solo 6 añitos, y recuerdo que hoy está cumpliendo 78.
Y hoy también es importante saber cuáles son los santos del día para felicitar a quien tengamos que felicitar, Clara.
Hoy es especialmente importante, aunque no tenemos a Sergio por aquí para felicitarle, es San Sergio.
Vaya.
De Capadocia, monje y mártir, siendo ya anciano y durante la persecución de Diocleciano, es decir, con un ambiente poco amigable para los cristianos, fue ante el gobernador de Sapricio y le reprochó que adorará a sus dioses. Y cuenta la leyenda que entonces las imágenes romanas se agrietaron y los fuegos de los sacrificios se apagaron. Esto le costó a San Sergio el martirio y la decapitación. Los cristianos recogieron su cuerpo y se dice que acabó en Badalona, nada más y nada menos. El nombre de Sergio es de origen latino y significa protector o guardián. Hay 207.521. El uno, ya sabemos quién es. Y también felicitamos a los Modestos, que es un nombre masculino de origen latino que significa eso precisamente, modesto, sencillo, humilde. Hay 7.962. San Modesto restauró los templos de los santos lugares de Jerusalén después de haber sido arrasados por el rey persa Corsoes en el año 600. Junto con los templos acabó también con los cristianos de Jerusalén, este señor. A unos los mató y a otros los vendió como esclavos. Una vez que los persas abandonaron aquellos territorios, fue cuando Modesto inició la reconstrucción, empezando por el templo del Santo Sepulcro. Así que Modestos y Sergios, felicitados quedan.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán has elegido para este día?
Ya son horas de llevar un buen rato levantados y haciendo cosas productivas, aunque esto en ocasiones se lleva un poco así, de aquella manera. Así que para motivarnos y empezar el día con energía, hoy tenemos un refrán sobre el trabajo, que dice así: aunque solo fuese por el gusto de descansar, el hombre debería trabajar.
Y llega el momento de saber hacia dónde va nuestra unidad móvil. Gloria Talavera.
Hola Eli, hoy vamos a estar en la Plaza Elíptica para contar una imagen que se repite, pero no por ello nos deja de sorprender. Hablamos de las decenas de inmigrantes que a diario se dan cita allí, acuden a primera hora, esperan la llegada de un vehículo que les lleve a un punto de trabajo, siempre les pagan en negro. Con la pandemia del coronavirus y la crisis económica que se ha generado, cada vez son más los que, por lo tanto, aquí se concentran para ofrecerse como mano de obra barata. Vamos a hablar con algunos de ellos para saber cuántas horas se pasan aquí al día y si finalmente consiguen algún trabajo.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y a los de las 10 de Buenos Días Madrid nos gusta jugar. Y lo hacemos todos los días en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Cómo? Pues gracias a Carlos Honorato.
Buenos días.
¿Sabes? El más juguetón del equipo.
Me acaban de mandar un mensaje diciendo que la mejor forma para acertar nuestras preguntas es pito, pito, colorito.
Exacto.
Porque a veces es imposible, lo reconozco. A veces me pongo malo, malo, malo.
Eres un hombre retorcido.
Sí, sí, sí. Tengo más vueltas y más curvas que la carretera esta que va la más cerrada. Oye, hoy hemos empleado el ELISAT. Es un satélite que le hemos puesto tu nombre.
Que es mío,
sí. Y que le hace fotos a municipios de la Comunidad de Madrid.
Ah, muy bien.
Así que el ELISAT hoy está por ahí, en un sitio. Si veis la foto en @buenosdiasom, pues nada, se ve ahí unos campitos, se ven ahí unas cosas. Hay que fijarse bien, porque es un municipio de la Comunidad de Madrid. Y hemos dado tres opciones, así
venga,
que no tiene mucha pérdida. A ver, ¿de qué municipio se trata? ¿Es Paracuellos de Jarama? ¿Es Ciempozuelos o es Arroyomolinos?
Pues puede ser cualquiera de los tres.
Pito, pito.
Exactamente.
Pito, colorito. Pero fijaos, fijaos que lo mismo hay algún detalle que dices, mira,
claro que sí,
esto es este, o el otro, votáis y ya está. De todas maneras, vamos a ser buenos y a la 1:10, como siempre, daremos el resultado.
Bueno, y de aquí a la 1:10 te vienes cada ratito,
sí,
y me cuentas por dónde van
voy
los
engañando,
clientes.
Voy engañando a la
más
gente
o menos,
para
sí,
que se confunda.
También
y yo,
verdad,
todos los que se confunden, me alegro mucho.
¿Será posible?
Es que
malo,
con el
malo,
error
malo
se aprende.
Muy bien, pues dentro de un rato vienes y me cuentas. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bam bam, mon sas place, j'ai sur mon lit à bouffer ça en en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadra, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
Se hizo muy popular en 1977, anteayer, con este tema. Hoy Plastic Bertrand pasa a formar parte del club de los de 63 tacos.
Et que la colle me manquera. Ouh.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle. Eso no se pregunta, el programa de servicio público ganador de un premio Ondas 2020 prepara su cuarta temporada para Telemadrid. Y lo hace con 10 nuevos temas en los que personas anónimas responderán a las preguntas de los espectadores de Telemadrid y Onda Madrid. Preguntas que quizá no harías nunca en público, pero que siempre has querido conocer o tener respuestas. Ahora es el momento de formularlas. A través de telemadrid.es puedes registrar tus consultas anónimas para los próximos programas. Niños adoptados, drag queens, exdeportistas, personas con drogadicciones, con altas capacidades, víctimas de acoso escolar o personal de emergencias, entre otros colectivos. Nosotros las trasladaremos a estos grupos sociales para que las respondan ante la cámara en tono desenfadado, sin dramatismo y con humor. Puedes registrar todas tus consultas en www.telemadrid.es.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hace hoy una semana, pero de hace 23 años, el doctor Mariano Barbacid regresaba a España tras su periplo de 24 años en Estados Unidos. Era 1998, hoy Mariano Barbacid tiene 71 años y una trayectoria como bioquímico de reconocidísimo prestigio a nivel mundial, con un bagaje espectacular. Ha sido alma mater del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas durante décadas. En la actualidad sigue dedicando gran parte del tiempo a su gran pasión, que es la ciencia, y lo hace desde el laboratorio del Grupo de Oncología Experimental. Le debemos mucho, especialmente en los avances para combatir el cáncer, y por eso en este programa no queríamos dejar de pasar esta oportunidad, la de su regreso a España, este aniversario, para poder charlar un ratito con él. Mariano Barbazzi, todo el mundo lo sabe, es doctor en biología celular, es director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y una referencia mundial para todo científico que se precie. Doctor Barbazzi, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la presentación.
No, y muchas gracias por haber vuelto a España. Ha pasado ya unos cuantos años desde entonces. Pero, ¿qué es lo que le motivó en aquel momento volver a nuestro país?
Bueno, pues fue una conjunción de circunstancias. En primer lugar, en aquella época parecía que España iba a despegar en el campo científico. Después también hubo... hubo un cambio de política en la, como yo estaba en una compañía farmacéutica, las compañías farmacéuticas a veces apoyan mucho la investigación, a veces cambian al otro lado y van simplemente por el área, digamos, de negocio, y ese cambio me pilló a mí y entonces tenía la oportunidad de ir al MD Anderson, de hecho incluso había firmado ya el ir allí, pero hubo un retraso en que aprobaran el nuevo edificio donde iba a ir mi laboratorio, y en ese momento, digamos que una transición, uh-huh. Conocí al doctor Gutiérrez Fuentes, que entonces era el director del Instituto de Salud Carlos III, y me propuso construir un centro de investigación sobre cáncer en España, que, aunque pareciera mentira, en el año 98, que no hace tanto, no había, por supuesto, hospitales, pero no había un centro de investigación exclusivamente dedicado al cáncer. Entonces me pareció que aquella era una oportunidad única y bueno, pues me vine y aquí estoy.
Uh-huh. Lo que ocurre es que después de unos años al frente de ese centro, dirigiendo ese centro, esto lo va a entender usted muy bien, que es hijo de Zapatero. Debió pensar en algún momento: Zapatero, tus zapatos, dejo la dirección, que esto de la burocracia no va conmigo y me dedico a la investigación. Fue un poquito así, ¿no?
Bueno, vamos a ver, ahí si me va a permitir, le voy dos pequeñas matizaciones.
Muy bien.
En primer lugar, lo de Zapatero, y aprovecho su programa, que tiene mucha audiencia. Yo no sé, fue una ocurrencia de alguien en el país... que dijo que yo era hijo de un zapatero.
Ah, ¿no lo es?
No, mi padre era agente comercial y en su vida había arreglado unos zapatos.
Vaya.
No sé de dónde vino aquello, pero tuvo mucha gracia porque en una ocasión me hizo una entrevista en televisión con José Lucas.
Sí.
Él empezó hablando de Zapatero y yo me quedé, claro, no supe qué decir. Y cuando ya había terminado la entrevista, que además es un programa que tenía muchísima audiencia también, le dije: mira, es que mi padre no era zapatero. Y además no fue zapatero nunca, además mi padre vivía entonces. Dijo: ¿qué hacemos? Y pues dice: no te preocupes. Entonces volvimos a grabar la introducción, donde ya, claro, nos decía que mi padre era zapatero. Entonces, como anécdota, pues creo que es divertida. Y luego la segunda matización, si me permite, yo nunca he dejado el laboratorio. Es decir,
el laboratorio, usted dejó simplemente, claro, exactamente, es lo que yo decía, ¿no? Dejó un poco la tarea burocrática y se dedicó a lo que le gusta y a lo que es lo suyo, que es la investigación.
Exacto, es que hay mucha gente que cuando le hacen, director de algo o tal, pues deja el laboratorio. Yo, para mí el laboratorio es como mi familia, es decir, no la dejas. Es decir, que siempre he estado en el laboratorio, lo único, bueno, pues que le echaba horas también, porque no fue, primero fue construir el edificio, ¿no? Primero, es decir, que eso llevó muchísimo esfuerzo, porque gracias a la flexibilidad que había entonces para gestionar los fondos del ministerio, se pudo construir este edificio en 2 años y medio, que realmente es un hito dentro de lo que es la administración española, porque ya digo, en aquella época había una flexibilidad que no existe actualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos permitió ser muy, muy flexibles y muy rápidos, siguiendo, digamos, unas prácticas como sería en una empresa privada, ¿no? Entonces, fueron 2 años y medio, pero 2 años y medio muy intensos, ¿no? De diseñar planos, de pensar en dónde poner, en construir un animalario que todavía sigue siendo uno de los mejores de Europa, aunque evidentemente ya se le nota el paso del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue una época preciosa, vamos, muy intensa, con muchísima adrenalina, pero yo seguí manteniendo reconstruyendo, porque cuando yo me vine a Estados Unidos no tenía a nadie español en mi laboratorio o que se quisiera venir. Tenía una persona española, pero ya se quedó allí. Y entonces tuve que reconstruir, tuve que contratar a todo el mundo. Algunos todavía siguen conmigo, como la doctora Carmen Guerra. Pero quiero decir que fue una época muy intensa, pero que en ningún momento dejé la investigación.
Bueno, cuando usted regresó, doctor Barbacid, estamos hablando del año 98, es verdad que en España parecía que el tema de la inversión en ciencia, pues iba para adelante, ¿no? Se creó, como usted vino a dirigir, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también se puso en marcha el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el Instituto de Investigación Biomédica, en fin, que parecía que España se ponía por fin en el mapa de la investigación médica y científica. Sin embargo, tengo la sensación de que esa curva no ha ido en ascenso.
Bueno, ojalá. Es decir, hubo la primera década del siglo XX fue muy productiva, porque no solo fueron los centros que usted menciona en Madrid, fueron también el centro del CRG en Barcelona, el IRB en Barcelona, Biogune en las afueras de Bilbao. Es decir, hubo el Cabimer en Sevilla, se construyeron muchos centros que yo, cuando iba a dar charlas por Europa, la gente me decía, bueno, España está cambiando de una forma tremenda, ¿no? Todo aquello murió, vamos, los centros siguen, ¿no? Pero toda aquella inversión en ciencia se acabó con la crisis de Lehman Brothers, y la segunda década de este siglo ha sido terrible para la investigación española y para los investigadores españoles, sobre todo los jóvenes, que en este momento no tienen opciones de volver en condiciones medianamente aceptables, ¿no?
Si nos centramos en el campo en el que usted es experto y en el que se ha especializado, que es el cáncer, claro, me imagino que este último año de pandemia ha sido tremendo, no solamente para la investigación, sino para el tratamiento y para la detección precoz del cáncer.
Bueno, eso es lo que yo, como usted sabe muy bien, no tengo interacción directa con pacientes, pero mis colegas clínicos así lo dicen, ¿no? Todos, es decir, está habiendo un exceso de muertes no solo por la COVID, sino también por cáncer, debido a lo que usted, como muy bien ha dicho, no solamente el tratamiento, sino la diagnosis, porque...
Parece que hemos tenido un problema. Doctor Barbacid, Se nos ha escurrido por las ondas. Vamos a ver si recuperamos esta interesantísima conversación que estamos manteniendo con don Mariano Barbacid. Creo que no hace falta recordar a nadie de quién se trata. Doctor en Biología Celular, es director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, una auténtica referencia mundial en la lucha contra el cáncer, especialmente desde que hace unos cuantos años ya consiguió aislar el primer oncogen y explicar sobre todo cuál era su función dentro de esa tremenda enfermedad que se llama cáncer y de la que cada vez vamos sabiendo más gracias a personas como él. Lo tenemos ya de nuevo, doctor.
Sí, aquí
no, estas cosas que suelen pasar en la radio, que de repente...
En el directo, ¿no? Siempre pasa algo.
Exactamente.
No, pues le estaba diciendo que el diagnóstico precoz es lo que realmente es lo más serio, porque un diagnóstico precoz te puede salvar la vida si se detecta el cáncer cuando no se ha diseminado, cuando no ha metastatizado. Por lo tanto, un diagnóstico tardío puede ser fatal para en el medio plazo para el enfermo de cáncer.
En la investigación del cáncer se dio un paso tremendo cuando usted, en 1982, aisló por primera vez un gen humano mutado, un oncogen, que era capaz de causar el cáncer. ¿En qué estamos en estos momentos, doctor? ¿Cuál es el último avance que tenemos con respecto a una enfermedad que parece que es que no hay manera de combatirla porque, entre otras cosas, tiene tantísimas formas que yo no sé si es que todo es cáncer, a lo que llamamos cáncer, o es que cada vez que hay una alteración la metemos dentro del mismo saco, una alteración celular?
Lo que tenemos que entender es que aunque en castellano cáncer es singular y la gente, pues todos hablamos de el cáncer,
sí.
En realidad el cáncer es un conjunto de enfermedades muy distintas, es decir, nadie confundiría un ébola con un coronavirus, con un cólera o con una tuberculosis, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de cáncer parece que un sarcoma es lo mismo que una leucemia,
yeah.
o que un adenocarcinoma, ¿no? Son entidades completamente distintas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un error conceptual en la sociedad que hace un conjunto de más de 100 enfermedades, las trata mentalmente como si fuera solamente una. Pero vamos, se ha avanzado muchísimo, tanto en conocimiento como en tratamientos. En el conocimiento, usted ha hecho referencia al primer oncogen humano, hace ya casi 40 años. Hoy en día conocemos ya todos los oncogenes humanos. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que son más de 500.
Yeah.
Entonces, claro, vuelve a decir la diversidad clínica es aún mayor en la diversidad molecular. Con lo cual dice que esto es muy complejo, muy complicado, y hay tumores donde ya la supervivencia está por encima del 90%, como mama o próstata, pero hay otros como páncreas que está por debajo del 5%. Es decir, tenemos todo un rango de supervivencias desde muy altas a muy bajas. Y respecto a las terapias, desde que empezó el siglo, desde el año 98, para ser más exactos, que apareció el primer fármaco selectivo que conocemos como Herceptina para cáncer de mama, para un tipo de cáncer de mama, porque esa es otra cuestión. Es decir, hay muchos tipos de cáncer, pero ahora cada vez va a haber más. No porque la enfermedad sea distinta, sino porque ahora ya sabemos que dependiendo de la mutación que haya en el tumor, se va a poder dar un fármaco u otro. Es decir, en cáncer de pulmón, por ejemplo, si hay una mutación en un determinado gen, se tiene que dar un fármaco. Y si hay una mutación en otro gen, se tiene que dar otro fármaco. Aunque el tumor, para el clínico y para el patólogo, sea exactamente igual. Pero la mutación va a determinar el tratamiento. Y este es el futuro del cáncer. También no olvidemos la inmunoterapia. La inmunoterapia es un poco lo contrario, es decir, la inmunoterapia no es selectiva de una mutación, sino es selectiva de cómo funciona nuestro sistema inmune y cómo podamos controlarlo. Pero la inmunoterapia ha tenido un grandísimo impacto en cáncer, en melanoma y en cáncer de pulmón, entre otros, ¿no? Así que, es decir, desde principio de siglo, repito, la quimioterapia ya se ha quedado para aquellos casos en los que todavía no se ha descubierto estos nuevos fármacos que llamamos terapias dirigidas o terapias personalizadas o medicina de precisión. Tiene varios nombres y por otro lado la inmunoterapia, es decir, que la gente sepa que se ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que, le digo, no estamos tratando a una enfermedad, estamos tratando
a un grupo de enfermedades,
a más de 100, pero bueno, a nivel diario sí que estamos hablando de 20 o 30 enfermedades distintas.
En estos últimos 23 años, doctor Barbacid, ¿se ha arrepentido usted alguna vez de haber vuelto a España o ha pensado lo que hubiese sido de su vida si se hubiese quedado en Estados Unidos?
Bueno, de la segunda parte sí, porque evidentemente la vida hubiera cambiado, ¿no? Pero hubiera seguido igual, no hubiera cambiado. Pero arrepentirme no, porque la verdad es que es un lujo poder haber podido montar este centro de investigación, haberlo puesto en la órbita mundial, y este centro todavía, aunque ya no tiene los el glamour científico que tuvo, pero sigue siendo un centro de primer nivel y sigue teniendo unos grupos de apoyo y unas instalaciones, una infraestructura, un mantenimiento que hace que trabajar aquí, la verdad, sea un privilegio.
Bueno, ¿cuál es su horario? Quiero decir, ¿qué va a hacer usted en cuanto acabemos de hablar? ¿Va a seguir trabajando en su laboratorio?
Yo no tengo horario, no. No me gusta mucho madrugar, entonces pues vengo sobre las 9:30 por ahí y estoy pues hasta que se acaba el día, hasta la hora de cenar. Porque la verdad es que soy de esas personas que ha tenido la suerte de no trabajar en su vida.
Ya.
Yo nunca he trabajado, es decir, yo siempre he hecho el hobby, lo que me he divertido, ¿no? He estado pasándomelo bien. Tengo la suerte de poder pasármelo bien en el laboratorio. La investigación es muy vocacional y cuando a uno le gusta lo que hace, para mí no es trabajo, ¿no? Así que creo que en eso he tenido muchísima suerte.
No tengo ni idea cómo es un laboratorio en estos momentos, señor Barbacid, pero si yo voy al suyo, yo me lo imagino con un microscopio fantástico. Si miro por ese microscopio, ¿qué voy a encontrar hoy?
Bueno, si mira por un microscopio, aquí no iba a encontrar más que células creciendo en placas Petri. No iba a decir, el microscopio es la imagen que tenemos quizás de la época de Santiago, de Ramón y Cajal.
Yo me he quedado ahí, doctor Barbacid. ¿Qué quiere que le diga?
Sigue siendo una foto, eso,
sí.
O el científico mirando un gel con muchas rayitas y banditas, suele ser la imagen, porque bueno, es decir, los laboratorios son todos iguales, ¿no? Es decir, no hay. Nosotros aquí, ya digo, tenemos un animalario que es uno de los mejores de Europa. Porque nosotros aquí realmente nuestro modo de trabajar es el ratón genéticamente modificado, que es lo más parecido que podemos llegar al ser humano, pero que podemos manipular. Evidentemente al ser humano no se le puede manipular, se le puede manipular sus células, pero no al ser humano. Entonces, el animalario es una parte fundamental de este centro. El resto, pues estamos muy bien equipados. Y bueno, pues hay microscopios de imagen, de fluorescencia, que son muchísimo más sofisticados que el microscopio, digamos, que aparece en las fotos de Ramón. Y bueno, la ciencia realmente, la biomedicina, perdón, porque la ciencia es otra cosa mucho más grande. La biomedicina realmente son experimentos, no hay nada realmente espectacular. Se trabaja con pequeños tubitos de ensayo, se trabaja cada vez en volúmenes más pequeños y la verdad que no es nada espectacular. Pero si algún día tiene usted interés en ver el laboratorio, encantado de invitarle a que lo vea.
Pues ahí voy a estar. Yo tengo un amigo muy muy guasón, doctor, que siempre dice, cuando hablamos, ha mencionado usted los ratones, que siempre se modifican genéticamente para que se parezcan cada vez más a los humanos. Y él siempre dice, lo que no sé es por qué no nos modifican a los humanos para parecernos a los ratones, que son resistentes a todo. Debería ser al revés. Bueno.
Pero recuérdele a su amigo que un ratón no vive más de 2 años y medio.
También es verdad. Pues casi lo vamos a dejar como estábamos. Doctor, que me quedo con ese compromiso. Me pasaré por su laboratorio si usted tiene a bien enseñármelo en cualquier momento porque me parece algo interesantísimo.
Encantado.
Decía usted que es un lujo trabajar, no trabajar, porque uno cuando hace lo que le gusta no trabaja, pues que sepa que para este país es un lujo que usted haya vuelto y que siga trabajando con nosotros, y para mí un lujo que haya estado en este programa, así que se lo agradezco muchísimo.
Un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, noche de Champions. Desde las 9 menos cuarto, Copa de Europa con la ida de los octavos de final. Atalanta-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:47 de la mañana y ahora los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos a ir hasta la Plaza Elíptica, donde cada día muchas personas migrantes se concentran allí ofreciéndose para hacer pequeños trabajos. Con la pandemia cada vez son más y para ellos esta es la única forma de ganar un poco de dinero. Vamos a ver cómo está, por ejemplo, un día como hoy, esa zona. Allí está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, no es una estampa nueva, pero es muy llamativa. Además, con la pandemia se han sumado más inmigrantes en busca de este tipo de trabajo aquí en Plaza Elíptica. Podríamos decir que es la mayor subasta de empleo sin contrato de Madrid. Hemos visto que hasta un centenar de personas se pueden llegar a juntar a partir de las 6 de la mañana en torno al Bar Yakarta, muy conocido por estos inmigrantes. Vienen aquí, además, preparados con su mochila, con la comida, por si hay suerte y alguna furgoneta se para y quiere contratarles. Ahora mismo solo quedan alrededor de 50 personas las que no han encontrado trabajo. Uno de ellos es William, es de Ecuador, tiene 3 hijos, lleva en España 20 años y antes de la pandemia trabajaba colocando tarimas. Ahora está en ERTE, nos muestra además su tarjeta de residencia que ha caducado el 4 de enero. Lleva 2 meses intentando renovarla, pero hay mucha demora. Y sin esa tarjeta en regla, tiene más dificultades para encontrar trabajo. Por eso ha decidido venir a Plaza Elíptica.
Pues tengo aquí ya, he metido los para que me renoven y no podemos. Y en las empresas te cogen y no te dan trabajo porque no tienes tu tarjeta en vigor. Eso es, venimos de acá para sacarnos del día a diario, ¿no? Para ver si es que nos llevan o no nos llevan. No estamos cobrando ni el paro ni nada de eso porque mandaron alerte y a veces te pagan, no te pagan casi nada, ¿me entiendes?
¿Has empezado a venir aquí a Plaza Elíptica después de la pandemia o antes de la pandemia también buscabas aquí trabajo?
No, yo vine hace un mes atrás. Hace un mes atrás estoy viniendo acá todos los días, a veces te sacan, a veces no.
Aquí, ¿cuántas horas te puedes pasar aquí al día?
Yo vengo de aquí desde las 7 hasta las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana ya no hay nadie, entonces vamos para casa.
¿Y todos los días no encuentras trabajo?
A veces hay días, sí, a veces días que no.
¿Qué tipo de trabajos has encontrado hasta ahora? Porque lo que hace aquí la gente es parar con su furgoneta, hacen algún acuerdo verbal con vosotros, ¿no? Os ofrecen la cantidad de dinero por día.
La mayoría llevan aquí peones para subir material, descargar material. A veces los oficiales hablan con el precio, cuánto realmente cobran y eso es.
¿Y cuánto te han pagado a ti en los trabajos que te han salido y por qué tipo de labores?
La mayoría están pagando 50.
¿Al día? ¿Cuántas horas?
Las 8 horas que llegas de aquí, no te lleven hasta las 6 de la tarde.
Te llevan lejos, incluso a Toledo.
Claro, a veces te cogen y te cogen. Ahora estaban llamando a Guadalajara, todo el que querían pagar por 60 euros, y allá sí que hay que cobrar 100 euros, por el que el pasaje vale 5 euros de ida y 5 euros de vuelta.
¿Que os cobran también el transporte?
No, o sea, si nos llevan allá nos dejan tirados, ahí tenemos que venirnos acá en
vuestro transporte público.
Claro, ¿no? Claro, en público, eso es.
¿Qué tipo de labores has desempeñado estos días?
Yo aquí, ahorita en paquetería, coger, ir a dejar paquetes y bajar eso.
Pero hay también muchos albañiles o fontaneros.
No, aquí hay albañiles, fontaneros, aquí hay pintores, hay de todo, soldadores.
También quiero que escuchéis el testimonio de Willy, es de Colombia, lleva 2 años en nuestro país y no tiene papeles. Desde hace 2 meses también viene a buscar suerte.
Ya llevo más de 1 mes y medio viniendo aquí hasta a Plaza Atlántica a buscarme una oportunidad laboral, pues ya que por cuestiones de la pandemia muchas de nuestras personas que nos encontramos aquí no tenemos un trabajo estable o no podemos por la documentación o por muchas faltas de requisitos que nos piden a la hora de trabajar. Pero estamos aquí buscando una oportunidad laboral, sea de ayudante, albañil, peón, lo que salga.
¿Qué trabajos te han salido hasta ahora?
De ayudante y peón.
¿Todos los días o es muy difícil que todos los días tengas trabajo?
Es muy difícil porque a veces puede que lo cojan a uno para toda una semana o solo para el día nomás. Entonces uno tiene que venir cada día aquí para ver, jugarse el minuto a minuto con todos los compañeros, a ver a quién se llevan a trabajar, quién sea la oportunidad del día de hoy.
¿Y cómo se decide a quién se llevan? ¿Se hace un acuerdo a través de la ventanilla y la furgoneta?
No, ya el señor escoge a quién se lleva y pues ya el que está decidido pues se va.
¿Cuánto te suelen ofrecer y por qué tipo de trabajo?
Pues hay veces son muy negreros, hay veces mucha gente piensa que nosotros venimos aquí por regalarnos y no, nosotros también cobramos, sabemos el valor de lo que hemos venido a trabajar. Muchas veces nos están pagando entre 30 y 40 euros al día, o hay veces nos salen que 20 euros 2 horas y cuando vas llegando al trabajo ya te cambian el sistema, que no, que 2 horas 10 euros o 1 hora 5 euros. Entonces a veces nos ha tocado esperar aquí hasta más de mediodía para dar una oportunidad de trabajo.
Y me contaban algunas veces compañeros vuestros que incluso a veces después ni siquiera os han pagado, también se estafa.
Hay veces que como muchas veces les ha pasado a muchos de los compañeros que los llevan y ya cuando ya ha terminado el trabajo le dice, bueno, ya terminé mi pago, ya terminé mi día, vengo mañana. No le pagan a uno, le dice, váyase para su casa.
Y uno, ¿las obras dónde suelen salir? ¿En Madrid, en alrededores?
En Madrid y en alrededores, más que todo.
¿Y quién suele contrataros? ¿Personas que trabajan en este mundo de la construcción? ¿Quién viene a recogeros?
Personas que trabajan en el tema de la construcción o mucha gente que necesita, digamos, construir o hacer un arreglito en su casa.
Te puedes imaginar que con estas circunstancias le ha tocado correr en más de una ocasión para evitar a la policía porque se juega la expulsión. Esta situación también la viven con preocupación los vecinos de la zona. Una de ellas es Carmen, lleva 13 años residiendo en el barrio y lleva a sus hijos al colegio San Viator, que está justo enfrente de este bar Yakarta.
Yo llevo viviendo aquí 13 años y desde que hemos venido a vivir aquí yo sí que creo que ha habido momentos en que se ha incrementado bastante el número de personas. Sí, cuando los niños son pequeños preguntan, les vas explicando, pues es gente que espera ahí a buscar trabajo. Luego, cuando son más mayores, pues les hablas más de una realidad difícil, dura, pues que en algún momento ves que para una furgoneta se suben 3 o 4 hombres. Primero negocian, se nota que negocian, pues no sé, como en las películas casi se ve las escenas de prostitución, si me apuras. Es triste ver pasar a personas maduras, con poca potencia física, el estar esperando que pase alguien y les ofrezca 5 euros la hora. Yo, por ejemplo, sé que cuando la nevada, mucha gente fue a buscar ahí personas para liberar las zonas de sus urbanizaciones. La realidad es dura, pero es la realidad. Afectar no nos afecta, más allá de una explicación de la sociedad. Lo único que sí puedo decir que hay veces que queda lamentable el montón de latas de cerveza que consumen en el chino local mientras las horas de espera. En lo demás, pues más allá de la conciencia propia. ¿Medidas a tomar? Obviamente creo que tiene que ser la sociedad política y tomar decisiones, porque la policía pasa, todo el mundo sabe lo que hay. ¿Quién comete la irregularidad? ¿Las personas que están esperando que vengan a contratarlas o quién va a buscarlas sin contrato?
Pintores, albañiles, también vemos a transportistas que siguen esperando aquí, Elia, hasta ahora su oportunidad. La mayoría, hemos comprobado, inmigrantes sin papeles. En la región se calcula que puede haber alrededor de 48.000 personas en esta misma situación. buscando trabajo, pero sin una tarjeta de residencia que les apoye.
Pues una imagen muy poco edificante y supongo que muy desesperante para quienes la están viviendo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y de la capital nos vamos a ir ahora hasta Boadilla del Monte, donde el ayuntamiento ofrece un curso de defensa personal para mujeres. La formación se va a impartir desde marzo hasta mayo para respetar el límite de aforo por la pandemia. Las participantes van a aprender técnicas para saber cómo actuar ante cualquier situación en la que se vean en riesgo. Nos lo cuenta todo nuestra compañera María Martínez de Mora.
Hola, ¿qué tal? Saber qué hacer y sobre todo cómo protegerse ante una situación insegura. Ese es el objetivo de este curso, un curso que repite edición en Boadilla del Monte. Son muchas las vecinas interesadas en aprender las técnicas de defensa personal. Esta disciplina, al contrario de lo que se piensa, no es nada fácil. Está basada en unas técnicas que mal aplicadas no sirven para nada. Por eso, en este curso podrán aprender paso a paso en qué consiste cada una de ellas y cómo ponerlas en práctica, teniendo en cuenta siempre las circunstancias y la capacidad de respuesta de cada una de las participantes. Inmaculada Pérez es la concejal de Mujer.
A lo largo de estas jornadas de formación se impartirán contenidos sobre teoría, protocolos de seguridad, formas de defensa y bloqueos.
Técnicas como cómo defenderse si estás en el suelo, inmovilizar a un agresor, cómo y dónde golpear y qué utensilios se pueden utilizar para la defensa personal según la normativa. También se aprenderán cuáles son los puntos de presión que pueden hacer para atacar a un posible agresor y que éste se quede sin posibilidad de movimientos.
Sueltas y proyecciones y diversas técnicas de protección.
Toda esta formación será gratuita y estará impartida por un experto en la materia, como es José Manuel Galán, director del Departamento de Defensa Personal de la Federación Madrileña de Karate y también instructor de defensa personal en la policía. Galán además es campeón del mundo en su disciplina y un gran profesor e impulsor de este tipo de cursos que cada vez son más solicitados por el público femenino, sobre todo en Boadilla del Monte.
Es un curso, por tanto, que está muy aceptado por las mujeres de Boadilla y que tiene unos excelentes resultados.
Este año el curso se impartirá en varias jornadas. Hay que respetar el límite de aforo que impone la legislación vigente por la COVID-19 y por eso el límite de aforo será de 14 personas en cada clase.
Debido a su gran aceptación, se realiza durante todos los años y este año se hará en varias ediciones entre el 13 y el 29 de marzo y mayo y abril a cargo de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Con el objetivo de ampliar los conocimientos de las participantes, es importante que las mujeres conozcan las circunstancias en las que se producen este tipo de agresiones, qué estrategias pueden emplear para evitarlas y qué deben hacer cuando estas ya se han producido.
En defensa personal femenina y protocolos básicos de seguridad para reforzar la autoconfianza con técnicas específicas.
La inscripción está abierta y se podrá realizar a través del correo concejaliamujer@aitoboadilla.com. Las plazas se adjudicarán por orden de solicitud. Toda la información sobre este curso de formación gratuita se encuentra a través de la web municipal. El límite de aforos, se tendrán en cuenta las normativas de seguridad de la COVID-19 y todos los protocolos sanitarios.
Llegamos ya a las 11 en punto de la mañana, llegan por lo tanto las noticias a Onda Madrid. Enseguida, en nada, en unos minutos, estamos de vuelta a los de las 10 de Buenos Días Madrid.